Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos.
Hola, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter para dejarnos sus opiniones y comentarios. Y también no se olviden de compartir este podcast. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche de viernes?
Muy bien, Héctor. Animado, relajado, con ganas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
No mames, parece que te acaba de dar la depresión. Estuvo tranquila, la verdad. Se me pasó bastante rápido. Pues sí, tranquila. Bueno, se pasó más bien rápido. Entonces, pues todo bien. ¿Tú qué tal? Vi que perdiste una cartera, publicaste un tweet.
Sí, no manches. Ayer en la mañana fui a hacer una entrega a uno de mis clientes y después de ahí iba a pasar al banco a depositar dinero. Y no sé en qué momento, no sé cómo, no sé dónde. Supongo yo que se me salió mi cartera o a lo mejor la saqué con mi mano y no me di cuenta que se cayó y no sé qué más, pero sí, se me salió de la bolsa de mi short y se me fue ahí mis identificaciones, mis tarjetas de crédito y de débito, mi dinero en efectivo y así. Y pues sí, se me perdió mi cartera y me dio la depresión el día de ayer. Bueno, no la depresión, pero sí me dio el bajón.
El bajón.
Ajá, y pues ya hoy amanecí como con esta mentalidad de resignación, como de, bueno, pues igual. Ojalá que el que se le haya encontrado le haya servido mucho el dinero que iba ahí y que le dé un buen uso.
Okay, pues ni pedo, güey.
¿Tú qué onda?
Pues
Aquí, saca tus penas aquí ya que dijiste que tenés algo ahí, a ver, ¿qué onda?
No las voy a sacar. ¿Qué te iba a decir, güey? Pues qué hueva, o sea, a mí me daría hueva, la neta, principalmente por lo que está de pandemia. Y pues por todos los trámites, ahorita que están lentos, ¿no? Entonces, recuperar todo eso. Pero pues ya, lo irá recuperando poco a poco. Lo que te voy a decir, no voy a sacar mis penas, pero lo que te voy a decir es que tengo algo de tos. De hecho, ahorita como que me quiere dar. Entonces, puede que ande algo tosiendo en el programa, así es que, perdón a la audiencia si escuchan uno de mis tosidos por ahí.
Es COVID.
No lo sé, puede ser, la verdad, puede ser, pero...
¿Saliste?
No he salido. Es que es una larga historia, pero no voy a venir a desahogarme aquí. al menos en este episodio, ¿no? Aunque todavía no me siento listo para sacar todo eso. Entonces, ya después, si se da la oportunidad, lo sacaré, pero por ahora no. Pero sí, no sé la verdad si sea COVID. No he salido. Puede que sí sea por ahí un tema que pasó familiar, pero no sé. La verdad, apenas esta semana como que empecé. Le calculo que si llego vivo al martes, pues no es COVID, ¿no? Entonces, a ver cómo sale. Si no, pues vas buscando mi reemplazo.
Bueno, ya lo tengo ahí en la lista, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Quién es?
No es cierto.
Yo sí he pensado varios para... O sea,
¿para mí?
Sí. Pues si un día mueres, pues digo, bueno, tengo este güey. Ah. No es cierto. No, pero pues sí tengo, no digamos reemplazo, pero sí he pensado como qué güey es. Podría invitar y que sé que... Poder, o sea, les gusta este pedo como de hablar y así, ¿no? Y tocar diferentes temas. Entonces, los he pensado más que para reemplazo, para invitación. Posteriormente, tal vez, cuando pase todo este pedo de la pandemia y se pueda hacer un podcast en persona. Porque ahorita, pues, para los que no lo sepan, estamos a distancia. Además, también porque, pues, la neta da un poco de hueva moverse siempre a algún lugar para grabar. Y, pues, es más cómodo así. Pero igual, si surge, pues se hará. Y bueno, pues vamos a empezar porque hay varias cosas. Una semana movida con noticias. Última semana, además de noviembre, ya empieza diciembre. Uf, último mes del año, se fue ni. No sé. A veces, o sea, siento que se me fue rápido, pero al mismo tiempo pienso como, verga, o sea, siento que se me fue lento también, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo. No puedo creer que ya estemos en noviembre, porque digo, verga, ¿en qué momento pasé de que mi vida se cerró por ahí de marzo y ya estamos ahorita en pinche, ya lo vamos a acabar? Y al mismo tiempo digo como, verga, pues siento que fue lento. O sea, en realidad sí siento que un poco que fue lento. Como que lo veo así muy lejano y como si todo hubiera sido lo mismo y muy rutinario, tal vez igual por eso. Entonces, pero pues ya se fue vamos a iniciar el último mes del año y pues a ver qué tal este último mes, a ver qué cosas nos trae. Por lo
Sí, yo.
mientras, sí, ¿qué vas a decir?
Te iba a decir que es una de las primeras veces que me siento emocionado por que sea diciembre, porque yo habitualmente, no sé, como que diciembre me provoca, no sé, como un vacío, como un sentimiento ahí que no me gusta, pero esta vez me siento bien, me siento animado y así, o sea, sí, también siento ya que es muchísimo tiempo encerrado y que pues prácticamente no hicimos nada en este año. Pero me siento emocionada por diciembre. Siento que va a ser un buen mes y que me va a gustar.
Esperemos que sea un buen mes y esperemos que pues ya las cosas empiecen a mejorar a pesar de que ahorita todo se empieza a complicar. Dicen por ahí que ya está habiendo un repunte importante, que la Ciudad de México está así, o sea, que ya debería estar en rojo, pero que están no queriendo por pues la economía, que si de por sí está mal aún, ya sería como un golpe muy fuerte, pero sí dicen que se está poniendo complicado. No lo sé, la verdad. Pero pues igual imagino que sí, porque pues se relajó bastante y además vinieron fechas importantes en las que hubo mucha fiesta y demás. Entonces, pues puede que sí, ¿no? Pero no lo sabremos. Ya veremos. Después solo el tiempo dirá lo que dejó realmente el COVID. Lo que sí, y una de las noticias que probablemente ha sido muy sonada durante esta semana, fue la muerte de Diego Armando Maradona, campeón del mundo en México 86, uno de los mejores futbolistas de la historia. Y bueno, sé que a ti, Rodrigo, pues no, o sea, no eres tanto de estos temas de fútbol en realidad, pero vi algo interesante que llamó mi atención y estoy seguro que esto te puede interesar. Y es principalmente alrededor de él, y no vamos a hablar aquí de lo que fue en el mundo. Bueno, sí, pues es uno de los mejores jugadores del mundo de fútbol, pero lo que quiero sacar de él es que como que hubo mucho debate alrededor de su figura en esta semana. Y hay dos cosas, no vamos a profundizar porque traemos un tema largo e interesante, pero sí me gustaría como tocarlo así, y ya después si quieres lo dejamos para otro tema, digo, para otro episodio. Uno es que se mencionaba que su carácter y pues su forma de ser fue lo que lo llevó a la grandeza, lo que lo hizo ser el que era, ¿no? Reconocido por su carácter, por su forma en el campo, lo hizo, prácticamente cargó con la Argentina del 86 para ser campeón del mundo, pero ese mismo carácter dicen que fue el que lo llevó a la perdición, a las adicciones y pues a cómo terminó, o sea, en el estado que terminó. Entonces, pues eso me llama la atención y me hace pensar, pues sí, que a veces muchas personas con talento nato, o aquí más bien es el carácter, con una personalidad fuerte, muchas veces esa misma personalidad los puede llevar a destruirse. O bueno, es lo que logro identificar en algunos casos. No sé si tú lo veas igual.
Pues sí, también lo percibo en algunos casos, pero pues no siempre es así, o sea, entiendo la analogía que dicen que ese carácter que tenía y esa forma de ser fue el que lo llevó a la grandeza y al mismo tiempo el que lo destruyó. Pues sí, hay veces en las que esa grandeza no es bien, pues digamos que utilizada, o que se creen demasiado, o que ya se creen intocables, o que empiezan a utilizar la popularidad que tienen para ejercer poder hacia otras personas y demás, pues sí. Pero pues no, creo que no en todos los casos, ¿eh? O sea, sí depende mucho de la persona y depende mucho del contexto en el que se desenvuelva cada uno. Pero pues sí, creo que depende muchísimo de la situación, del tiempo, de la persona y del entorno en el que se desenvuelva. No, no creo que sea atribuible en todos los casos que lo que lleva a la grandeza de algunas personas sea esa misma causa o factor o característica que los lleve a la perdición, a la destrucción, como sucedió con Diego Armando Maradona.
Otro de las de los debates que veía era de que se criticaba mucho si se le debía de aplaudir a pesar de lo que hizo, que se le acusó de pedofilia, se le acusó de, bueno, de drogadicción, eso pues está muy claro, de también violencia sexual, ¿no? Entonces tiene ahí una larga lista de actitudes y cuestiones que pues obviamente son muy reprobables. Pero bueno, estaban los que decían, no podemos tener como ídolos a este tipo de personajes. Y estaban los que decían, ok, entendemos que esto es reprobable, pero hay que saber separar la persona de, pues, del ídolo, ¿sabes? Y entonces, no sé, hace poco veía, que recomiendo mucho, por cierto, aquí voy a hacer propaganda, otro podcast, se llama The Jordi Wild, es un youtuber español que tiene su podcast y invita a varias personalidades que son especialistas en algo y tiene pláticas así como tú y yo, solo que pues, él sí las tiene con personas que se dedican 100% a eso, ¿no? Entonces, son pláticas muy interesantes y en una de las pláticas hablaban justo de esto, de saber separar un ídolo de una persona. Porque decía que al final, pues, tú puedes tener muchos ídolos, ¿no? Por las cosas y por la grandeza que pueden tener, pero ya la persona es muy diferente, ¿no? Y estaba este debate de si entonces debemos de tener esa capacidad de separar, por ejemplo, en el caso de Maradona, de separar, pues, el gran futbolista que fue. Y el terrible personaje que también fue. O si, como dicen, pues no se debe de separar y estos personajes definitivamente no los podemos tomar como referentes y como ídolos. No sé qué opinión tengas al respecto.
Sí, creo lo mismo. Creo que debemos ser capaces de discernir entre el ídolo, entre la imagen, entre el personaje al que estamos o al que siguen muchos. En el caso de Maradona, pues fue un gran futbolista, fue la imagen de Argentina durante mucho tiempo. Creo que fue director general también de su selección. No, te digo, no sé, honestamente no sé muy bien porque no estoy muy enterado del tema de fútbol. Pero, o sea, una cosa es, ok, lo admiro por esto, por lo que en público logró en su vida y a lo que llegó. Pero pues sí, también no podemos juzgar o no podemos idolatrar a una persona por una o por varias cosas que hizo en su vida. O sea, también podrá haber sido un excelente jugador, una excelente imagen pública y demás, pero también debemos ser capaces de aquellos que son fieles seguidores de lo que hizo durante su vida, pues también deben ser capaces de analizar que tuvo errores y que probablemente muchas personas van a reprobar esos actos que cometió. Y por el otro lado, no podemos condenar totalmente a una persona por algunos actos que hizo y debemos intentar, aunque sea difícil, pues ver el lado positivo de las personas, porque quieras o no, siempre hay un lado positivo y un lado negativo, pero como en todo, siempre se radicaliza. Entonces habrá los que son súper fan de cualquier persona y habrá algunos detractores que simplemente lo odien por cualquier cosa que haya hecho.
Sí, pues yo tengo mucho esta frase que llevo conmigo, que es como honor a quien honor merece. Creo que cuando hay una persona que tiene un talento nato, excepcional, que hace cosas que pues pocos en el mundo hacen y logra, cosas que pocos en el mundo logran, ¿no? Eso se le debe de reconocer. Antes, la verdad, sí era como de los que decía, ah, no, si en tu vida, a pesar de que eras muy bueno en esto, hiciste esto, tuviste estas conductas, cancelado y no se te debería de admirar. Últimamente he venido cambiando mi mentalidad y ahora intento separarlo, porque la verdad también he crecido y me he venido dando cuenta que pues todos cometemos errores, somos humanos, nos equivocamos. Además, he analizado mucho, he intentado analizar mucho la situación de estar bajo la presión, por ejemplo, en que muchas de estas personajes deben de estar siendo admirados, que las personas, porque él inclusive en Argentina lo consideraban un dios, te consideren un dios, ¿no? Y todo, toda esa presión, toda esa carga, todos lo, o sea, si de por sí uno a veces con sus problemas personales, siente que se ahoga y no encuentra fácil la escapatoria, ahora siendo el foco de tantas personas y así, siento que es muy complicado. Obviamente te vas a equivocar. A mí me ha pasado que he dicho, no mames, yo nunca haría eso y de repente lo termino haciendo y es como de, güey, no mames. Entonces, al final, pues he venido creciendo y como que he venido rompiendo, pues, ciertos pensamientos que ahí tenía, ¿no? Y sí, hoy soy muchísimo más capaz de entender, pues, que una cosa es el ídolo, el talento que tiene y que eso se reconoce bien, y otra completamente, pues, es la persona y los actos ya reprobables y también, como lo mencionabas, pues, cómo a veces utilizan su poder. Es un tema muy amplio, la verdad, un tema bastante, bastante completo que ya estaremos, pues, analizando después, si quieren, que de hecho ya hemos analizado un poco, pero igual, pues me parece un tema interesante y hay muchos casos, creo, de personajes que tienen talentos en el mundo del cine, de la actuación, de la música, de lo que sea, ¿no? De las artes, talentos increíbles, pero que pues, también se han cometido errores. Entonces creo que es una larga lista y de hecho en este podcast, ya con esto cierro, que mencionaban, pues decía que si juzgáramos y canceláramos ídolos por los errores que han cometido en sus vidas, pues prácticamente no existirían porque la mayoría de las personas que logran trascender, y es un poco con lo que iba al principio, casi siempre tienen un carácter que a veces, digamos, es impulsivo, es porque así son, ¿no? Es don, pero al mismo tiempo como que es maldición, digámoslo, porque eso los lleva a veces a cometer cosas que pues son reprochables o se consideran reprochables por parte de la sociedad. Es un tema amplio, es un tema amplio, pero no es nuestro tema principal de hoy. Va relacionado nuestro tema principal con Maradona, porque son drogas, y pues Maradona tenía ahí un fuerte problema. Pero pues sí, el día de hoy estaremos hablando sobre la legalización de la marihuana en México, un tema que ha sido sonado, que ha causado, como, pues sí, cierto positivismo, optimismo, ¿no? En las personas que buscan la legalización de esta, pero al mismo tiempo también muchas críticas y debate. Antes de iniciar, pues me gustaría que cada quien diera su postura sobre la legalización de la marihuana y su postura en general sobre las drogas, de las drogas, perdón. ¿Tú qué piensas a favor o en contra de las drogas en general?
Bueno, como ya habíamos platicado, creo que fue en el pasado, en el pasado episodio, pues yo estoy a favor de que cada una de las personas pueda consumir, se pueda meter, se pueda ingerir lo que se les dé su regalada gana, siempre y cuando se tome con conciencia, con medida, sin afectar a otros. Y sobre todo con conciencia, sabiendo cuáles son las consecuencias de este consumo. Y respecto a la marihuana, pues prácticamente lo mismo. O sea, yo durante mi vida en CCH y en la universidad, conocí a muchas personas que la consumían y eran personas pues, brillantes en la escuela. Desafortunadamente sus vidas tomaron caminos diferentes y ya no siguieron en la escuela, pero siguen siendo personas de bien. Ellos la consumen con responsabilidad, saben perfectamente los usos, las consecuencias, las enfermedades que pueden atraer, las adicciones y demás. Entonces, mientras sea un consumo racional, regulado y sobre todo consciente, estoy totalmente de acuerdo en la legalización, ya sea de la marihuana o de cualquier otro tipo de droga. Sin embargo,
Okay.
pues la realidad es que no es así. O sea, Muchas personas simplemente inician en este mundo de las drogas porque pues un amigo les pasó un churrito, una inhaladita y demás, y les gustó. E incluso, por ejemplo, creo que es la piedra, el crack, es tan adictivo que muchos lo prueban y to se desvían totalmente de su vida y se dedican únicamente a intentar conseguir esa droga, sea como sea, o sea, conseguir dinero, robar y demás. O sea, pierden prácticamente la noción de su vida con tal de conseguir y satisfacer esa necesidad que les provoca el consumir esa droga. Entonces, no sé, tendría que suceder algo muy, muy fuerte, como una concientización muy grande en la que se ven involucradas todos los niveles, ya sea educativos, de gobierno, familiares, o sea, to en todos los ámbitos, para que la gente realmente esté consciente de lo que implica el consumo de drogas. Y que no sea como se ha venido manejando hasta el día de hoy, en el que simplemente dicen, ¿sabes qué? Es mala y ya. O sea, no, es mala por esto y por esto, y hay este tipo de drogas y demás. Entonces, pues sí, o sea, así en general esa es mi postura. No, estoy a favor, sí, de la legalización, siempre y cuando sea consciente y responsable por parte de las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué onda?
Ok, pues, o sea, voy mucho de lo que acabas de mencionar. Voy a solo ir como puliendo un poco. Digamos que lo he pensado mucho a favor. No puedo decir que estoy a favor porque al final sé que te hacen un daño, que a las personas les terminan haciendo un daño. Cualquier tipo de droga, sea alcohol, sea cigarro, sea marihuana, sea. Por supuesto, ya cocaína y demás, sabes que es un daño a tu salud. Tienden, pues sí, muchas veces a generarte adicción. Y pues sí, son dañinas. Entonces, al final tampoco como decir sí a favor, si me incomoda, te puedo decir que estoy a favor de la libertad de las personas de meterse lo que, bueno, no, en realidad tampoco, pero sí de tener acceso, digamos, a... Pues a estos productos, pero tampoco te podría decir que las apruebo, ¿no? Porque al final, pues sí sé que causan un daño importante. Y sí, tengo ahí un conflicto, porque una parte de mí dice, pues ok, si la gente quiere consumir esto, que lo consuma, ¿no? Y que se meta lo que quiera. Pero otra parte ya conservadora que ha venido surgiendo en los últimos años en mí. Porque pues esta idea libertadora la tenía pues, cuando era chavo y cuando yo estaba dentro de ese mundo y creía que en realidad había un sistema opresor que no te dejaba ser quien quería ser y demás, ¿no? Entonces tenía ideas muy así. Y sin embargo, pues me doy cuenta que no es así, que sí, o al menos yo entiendo que sí, pues hay un detrás del porqué. Y es como de, pues no podemos dejar que los chavos andan de ahí metiéndose todo porque al final sí causa un daño y ahora entiendo que pues sí, muchos de ellos no son conscientes como lo mencionaste, no es que ni siquiera que no haya una educación en drogas, porque si hoy vamos y hablamos como con cualquier persona en CCH o a nivel prepa que es o secundaria, la mayoría de ellos saben. Y les preguntamos, oye, ¿sabes qué hace esto? Y te va a decir, sí, ¿no? Y oye, ¿sabes qué provoca esto? Y la mayoría te va a decir, sí, sé lo que hace, ¿no? Pero les vale madres. Es como una vez mi papá me decía, porque tuve una etapa de fumador y me decía, no fumes, te causa tantos daños, tus pulmones, después te vas a... Bueno, todo eso, ¿no? Que yo ya sabía. Y yo pensaba como, sí, ya sé que me causa todo eso, pero de todas maneras lo hago, ¿no? Entonces, creo que esa es mucho la mentalidad. Y a partir de que ahora entiendo eso y de que, pues sí es mucho, es el pensamiento que existe. Sí creo que no debería de existir como tal una prohibición, más sí debería de estar una regulación. Y ese es el siguiente tema que quiero, o bueno, la siguiente pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Libertad total? ¿Que no haya regulación? ¿Que las personas, ahora sí como los más extremistas digan que se acabe ese sistema opresor que no te permite llegar al mundo feliz de las drogas, que te puedas meter lo que quieras, cuanto quieras? Sin pensarlo, o que exista una regulación, que es como la que existe, por ejemplo, en el tabaco, en el alcohol, y que a partir de ella, pues ya, las personas ahora sí decidan meterse lo que quieran.
Sí, estoy a favor de una regulación, pero honestamente no se me ocurre cuál sería un mecanismo ideal para que se controle adecuadamente, porque por ejemplo, con el tabaco y con el alcohol, pues sí, se supone que no se les vende a menores, se supone que no puedes conducir en estado de ebriedad, no puedes, o que las empresas de tabaco no pueden hacer publicidad justamente del consumo de tabaco. Sin embargo, pues el consumo está ahí, la gente sigue manejando ebria, sigue cometiendo pues tonterías en estado de ebriedad, los menores siguen consumiendo tabaco, siguen llegando al alcohol. Honestamente creo que debería ser una, más que, es que, o sea, sí, la regulación puede estar, sin embargo creo que más que una regulación debería haber una concientización muy, 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 muy fuerte y muy clara respecto a los efectos que pueden producir las drogas. Porque justamente la regulación va a servir para decir, ah, bueno, sí, se te permite y todo, pero como dices tú, o sea, va a estar permitido y a pesar de que las consecuencias estén ahí, haya la evidencia y todo, pues va a haber muchas personas a las que simplemente pues no les va a valer o no les va a importar o lo que sea. Y lo van a seguir consumiendo en exceso, provocándose daños y demás. Además, una liberalización total de las drogas repercutiría claramente en daños a la salud de la población en general, y eso ¿cómo se dice? Acarrearía con costos de salud pública y finalmente muchos, o al menos indirectamente, nos veríamos afectados por estos costos de salud para atender a las personas que tengan enfermedades, que tengan deteriorada su salud, su cuerpo, sus órganos y demás por el consumo en exceso de las drogas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú tienes, como dices, rasgos de conservador?
Sí, pues yo voy a la regulación. Es cierto que la regulación ha fallado, eso es evidente. También pues porque lamentablemente México es un país donde hay mucha impunidad, donde la ley y muchas de las leyes establecidas, ¿no? Pues muchas veces no aplican. Entonces, ese es uno de los muchos problemas que también siento ha afectado a la regulación. Yo pienso que pues para, o sea, sinceramente, ya, hoy pienso como, pues para eso está el Estado, güey. O sea, hubo mucha polémica también, por ejemplo, y se me viene a la mente y lo he estado comparando un poco con el tema de, ves que se prohibieron, me parece en algunos estados, vender chatarra a niños, ¿no? A menores de edad. Hubo mucha polémica y demás, y así. Pero, pues, me pongo a pensar y digo, güey, mira, México está en uno de los, o sea, ahorita ya somos uno de los países con más muertes por COVID, superando a Brasil. Es un país donde la obesidad en niños es muy grande. Y pues obviamente es una medida que creo que le hace bien a tu población. Y otra vez se me viene siempre ya a la mente este señor que dice, no, somos niños chiquitos como para que el Estado esté diciéndonos qué hacer y ir yendo tras nosotros. Güey, pues si no te comportas como niño chiquito, no vas a pasar eso. Pero si estás teniendo una población donde los menores o tu población de menores es la que mayor obesidad presenta a nivel global, pues obviamente me parece que el Estado debe de tomar acciones frente a eso, ¿no? Entonces, otra vez, creo que para eso está el Estado, para justamente intentar regular. Es cierto que el prohibicionismo tampoco ha funcionado. No soy prohibicionista y no digo vamos a prohibir la chatarra, vamos a prohibir las drogas y demás, porque no, al final eso también siento que termina generando más daños, pero pues sí buscar regular y buscar atacar y pues este tipo de problemas, porque al final otra vez para eso está el Estado y se supone que debe de ver por el bien de la sociedad en común, en conjunto, y si te estás dando cuenta que tu población en su gran mayoría padece problemas de obesidad, de diabetes, ¿no? Además en niños que empiezan a presentarlo desde muy pequeños, pues me parece que tomar este tipo de medidas es correcto. Entonces ahí es cuando surge mi lado, otra vez pueden sonar así conservador y decir, bueno, güey, pues es que tampoco los podemos dejar. Y aunque tú digas que no son niños chiquitos, pues güey, los datos y las estadísticas y demás me está diciendo que no están siendo conscientes y que esto se lo están tomando como, pues, o sea, les vale verga, ¿sabes? Entonces, lo siento, pero pues tengo que tomar estas acciones, aunque a ti te parezca que, ahora sí que como papá, güey, aunque a ti te parezca que está mal, pues en realidad lo estoy haciendo porque te estás haciendo un daño a mayor plazo. Entonces, es como un poco la visión que tengo también respecto a las drogas. Siento que, pues, sí. Muchos por misma convivencia social, demás, terminan en este mundo. Y bueno, no quiero tampoco hablar en sí, en general de las drogas, me gustaría más hablar ahora sí de la ley para el cannabis, que es el tema principal. Ya hablaremos después, si quieren, de drogas en general, ¿no? Y de cómo las percibimos y entendemos. Solo me gustaría terminar, para empezar, bueno, para entrar ya de lleno a lo de la ley. ¿Consumes algún tipo de droga?
No.
Sí.
No, 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 la verdad es que no, así consumo habitual, no. O sea, sí alguna vez en algún antro o lo que sea, en alguna fiesta, una vez, pero pues no, no, la verdad es que no, no consumo ningún tipo de droga de forma habitual. ¿Tú?
No te llama la atención?
Quizás me llama la atención probar y ver cómo es que se siente y ya, pero no sé, o sea, por lo mismo de que hay drogas que son muy adictivas, honestamente me da miedo probarla.
Sí.
Entonces, hay muchas que definitivamente le digo paso, y hay otras que pues sí, sin problema lo intenté y pues no experimenté cómo se sentía, pero pues fue hasta ahí, o sea, no volví a intentar consumirlo ni nada de eso. ¿Tú? Tú sí, ¿no?
No, yo no. Yo ahí traigo además un tema muy mío en cuanto a drogas, de visión y entenderlo, principalmente con la marihuana, pero en general con las drogas, digamos, prohibidas. Entonces, no, no soy una persona que consuma drogas. Sí, lo he llegado a hacer pocas veces, muy pocas veces, pero no, en realidad no suelo consumir. Ok, pues bueno, vamos a pasar a este tema. La ley para la regularización del cannabis, que fue aprobada por el Senado, me parece que debe de, bueno, más bien no me parece, debe de ser aprobada todavía por la Cámara Baja. Tienen hasta el 15 de diciembre, me parece, para dar una resolución. Bueno, les voy a mencionar los puntos principales de esta ley para la regularización del cannabis. También mucha gente, pues a veces solo ve que salen, ya sabes, las notas o los encabezados del periódico, se aprueba legalización de la marihuana y a todos, huevo, ya nos vamos a poder, monear, digo, ya vamos a poder fumar marihuana en todos los lugares, y no, no es así. Solo fue esta ley que, estos son los puntos que da. Cada persona puede tener hasta 28 gramos para consumo personal. Hasta el día de hoy eran 5 gramos, el mínimo permitido. Si se supera esa cantidad y se llega a 200 gramos, se multará con 11 mil pesos. Una persona consumidora podrá cultivar hasta 6 plantas en casa. Hasta 28 kilogramos será considerado como narcomenudeo. Arriba de eso será narcotráfico. El consumo personal no se debe realizar frente a menores de edad y adolescentes, bueno, sí, menores de edad. Permite regular el autoconsumo, uso médico, terapéutico, cosmético y científico. Se dan 5 tipos de licencia para cultivo, transformación, comercialización, exportación e importación, así como para la investigación. Esos son los puntos muy en general bueno, los principales puntos que da esta ley. Entonces, tampoco es que ya puedas cultivar tus plantas todas las que quieras y traer todo lo que quieras, ¿no? Y es justo una de las críticas que he venido dando y que tengo. Voy a dar un poco mi opinión respecto a lo que estoy leyendo. Creo que pues es un paso importante para lo que había, pero pequeño para lo que hay. Sigue justamente criminalizando a sembradores y consumidores, entonces sigue dentro del Código Penal pues por consumir arriba de lo permitido y sembrar arriba de lo permitido. Entonces, pues sigue esta criminalización. Al final es una ley que pues solo decían por ahí permite un churro para pasarla bien. Esto ya es algo que estuve viendo, ventajas a las empresas extranjeras, principalmente porque en México no hay semillas certificadas. Ahí parte de las empresas canadienses que hay en Canadá ya es legal, por ejemplo, pues jugaron un papel importante. Además es una regulación que también se va a hacer variada dependiendo de los estados, entonces no será completamente federal. También, pues, al final sigue habiendo restricciones para los cultivadores, entonces pues, no se le da un trato como a lo que es el alcohol o el cigarro, sigue siendo una droga bastante restringida, ¿no? Entonces, eso, y una de las críticas que por ahí veía, que no se habla sobre su uso industrial, no, es decir, no se habla sobre sacarle mayor provecho. Se ha hablado, por ejemplo, que las fibras de cannabis pueden ayudar para un uso industrial, para textiles inclusive. Entonces, no se toca este tema. Y bueno, son algunos de los puntos que, bueno, sí, puntos que yo rescato y también que a través de varios análisis estuve viendo. No sé tú, ¿qué opines en general, pues, de la ley? ¿La ves bien? ¿La ves mal? ¿Qué
Pues creo que en
piensas?
general es un buen inicio. O sea, sí faltan puntos por afinar, puntos por detallar, por definir, por considerar. Pero creo que creo pareciera ser que es lo que el consumidor final de esto, o sea, personas comunes y corrientes querían escuchar, querían leer, querían saber que se iba a regular, porque por primera vez. En mucho tiempo se va a permitir que personas que quizás no lo hacían porque tenían miedo, porque era ilegal y demás, pues ya les va a permitir pues consumirla sin considerarse criminales siempre y cuando pues tengan las debidas medidas en las cantidades. Sin embargo, sí, o sea, hace falta mucho camino que recorrer respecto a esta ley y esta regulación. Porque creo que tampoco se menciona algo sobre, no sé, educación para las personas. Hay, como tú dijiste, todavía se sigue criminalizando a los productores. Entonces, muchas personas que viven o vivían de esto, pues van a seguir siendo considerados pues, criminales, narcotraficantes y demás. Y hablando específicamente de eso, creo que uno de los puntos que más ha dado como a debate, es que muchos consideran que esta legalización va a aumentar el número de narcotráfico en México. O sea, algunos incluso argumentan que es como legalizarles el negocio a estos narcotraficantes que durante tanto tiempo se combatió contra ellos. Entonces, no sé, honestamente, te digo, se me hace un buen inicio. Un buen camino por el cual partir. Sin embargo, pues, falta todavía que la revisen, falta que le hagan ajustes, falta o sea, faltan muchísimas cosas para que todavía pueda convertirse en una ley hecha y derecha. Entonces, pues sí, mi opinión en general es que es un buen inicio. ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no?
Pues la verdad siento que no, que realmente no hubo, o sea, sí, claro, es un avance. Eso, como lo dije, es un paso importante para lo que había, pero también muy pequeño, pues, para la realidad que está viviendo el país. Entonces, bueno, creo que también es otro de los temas, se ha politizado, la verdad, bastante. Ya veo muchos tomándose la bandera de es Morena los que permitieron y lograron este avance, ¿no? A pesar de que, desde mi opinión, creo que el presidente está en contra de la legalización, siento que se está politizando mucho y que en realidad se está más pensando en sacar un aplauso político que en realmente atender y pensar pues sí, por el problema real, ¿no? Esto lo iba a dejar para mis conclusiones, pero quiero dar como uno de los puntos que veía y que era y decía fácil y sencillo, esto es lo que se debería de haber aprobado en la ley y ya está. No venta a menores, regular realmente la calidad del producto, pues que es un producto de buena calidad, impuestos que existen, que se le pongan a este producto con el fin de controlar adicciones que se pueden desarrollar a partir de ella, la no publicidad que ya mencionabas, que era algo que sucede, por ejemplo, con los cigarros, y que son, pues, al final regulaciones sencillas, fáciles de aplicar y que no te traen tanto mareo y que realmente estarían dando un avance y pues me parece que si fuese así sería muchísimo más rápido y efectivo. Sin embargo, bueno, no es en realidad como lo que se está tocando, más bien te hablan de cantidades, que pues también es muy difícil porque decían, entonces, ¿qué van a meterse a tu casa y van a ver si realmente solo tienes 6 plantas en tu casa? Te van a estar checando en tu casa. Sabemos que además uno de los grandes problemas, y de hecho lo veía, que uno de los principales se me fue, pues muchas de las veces que detenían a jóvenes era para, ya sabemos, sembrarles, ¿no? Mayores cantidades y a partir de ahí que la población, digo, que la policía pues sacara un beneficio y así. Entonces, que está esta persecución, digámoslo, para los jóvenes y personas que a veces fuman, porque también entonces van a sacar su báscula y van a ver que realmente sean 28 kilogramos. Entonces, es como que mucho payaseo en realidad dentro de la ley, cuando en realidad, y otra vez, a mí me pareció muy bien estos puntos que se daban, pues era así, ya estaba, y es realmente algo efectivo y algo que hubiese servido muchísimo más a esto, que sí, está bien, otra vez, qué bueno que se está hablando, qué bueno que se están tratando estos temas, eso se aplaude y eso está bien, pero también, otra vez, siento que solo se está buscando como el aplauso. Y que realmente no es como se ponía en el Plan Nacional de Desarrollo de Morena, que era cambiar la política de drogas en el país, porque el prohibicionismo había fallado, ¿no? Entonces, pues, bueno, es mi punto, lo que creo. No sé si
Pues
estés
sí,
de acuerdo.
ya había visto también varios analistas políticos que platicaban sobre esto. Y mencionaban algunos y me parece que, o sea, estoy de acuerdo en que esto se está usando como una estrategia para distraer la atención de temas importantes. Por ejemplo, esta aprobación de la ley se anunció más o menos en los días en los que también se anunciaba que México ya había llegado a los 100.000 muertos por COVID. Entonces, algunos de ellos concuerdan que esto se está usando como una estrategia política para no prestarle tanta atención a lo que está pasando, a los rebrotes, al número al que ya llegó México de muertos y de contagios. Y pues justamente voltear la mirada hacia temas que incluso alguien diría como de no manches, o sea, ¿cómo es que en medio de la pandemia se están tratando estos temas? Entonces, pues sí, o sea, de algún modo sí siento que es como para, de nuevo, como en muchas otras ocasiones, alzar la mano y decir, nosotros fuimos los que hicimos esto, nosotros logramos el avance, gracias a nosotros se hizo todo esto. Entonces, no sé, o sea, esa perspectiva no me agrada en lo absoluto. Estoy totalmente en desacuerdo en que se use a un tema en particular para levantar la bandera y decir que son ellos los participantes que están protagonizando este movimiento progresista en la democracia de México y demás.
Sí, que se usa mucho como, además, lo he visto como publicidad y como te decía en los encabezados, se legaliza, ¿no? Ya ponen como se legaliza o este partido legaliza la marihuana en México, lo que ningún otro había logrado. Y pues en realidad, si revisamos otra vez la ley, porque la mayoría solamente se va a ir por los encabezados, va a decir, ah, mira, lo lograron, yo no, ya voy a poder fumar tranquilamente y no me van a perseguir. Pero pues no es así realmente, si te metes a la ley, pues sigue trayendo, aumentó las cantidades, digámoslo, en cuanto a lo que podías, sí, significativamente en cuanto a lo que podías traer, porque antes únicamente podías cargar con 5 kilogramos, digo, con 5 gramos, y ahora 28, pero pues sigue ahí limitado, digamos, en esa parte y también en el tema, como decía, del cultivo principalmente también, que entonces que se van a meter a tu casa a ver si realmente solo tienes 6 plantitas. Entonces, pues es, siento que ahí más bien lo está usando un poco de publicidad, sacar esto y cuando vendiendo un avance, que en realidad, pues no está, sí es un avance, pero no es ese avance que te están vendiendo, ¿sabes? No es realmente lo que te están vendiendo. Entonces, pues bueno, eso. Otra de las cosas que quería hablar, dejando de lado un poco lo político, es si sigue habiendo un tabú en México respecto a las drogas, porque otra vez, muchas veces vivimos, pues en un, o sea, tú y yo quizá en un ambiente y en una generación muchísimo más abierto a estos temas, perdón, pero no lo sé, yo siento que sigue habiendo mucho tabú respecto a las drogas, también por parte de ciertas personas. No sé qué piensas tú.
Sí, bueno, espera, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría regresar a lo político, porque no sé si tú supiste, pero después de que se anunció la aprobación en lo general por parte del Senado de esta ley, una diputada, Nayeli Salvatori, del
Ah, sí.
Partido Encuentro Social, subió a TikTok, pues, prácticamente una celebración de esta legalización y ella fumándose su churro ahí, su motita. Entonces, se me hizo muy, muy gracioso que incluso,
Sí.
o sea, personas cercanas a lo que es lo legislativo ni siquiera se tomen el tiempo para analizar o para leer siquiera que no se trata todavía de una legalización tal cual en la que se puede estar usando drogas en redes sociales y promoviendo y enseñando incluso a menores, o sea, TikTok está lleno de chavitos. Entonces, no sé, se me hizo
Sí,
algo
claro.
muy, pues, gracioso y a la vez despreciable por parte de esta diputada. Pero bueno, hablando.
Ya sabemos cómo es
Sí,
nuestra
totalmente.
clase de política también. Entonces,
Y bueno, hablando
ajá,
de los tabús, creo que
continúa,
sí,
continúa.
creo que estamos en un momento en el que quizás está luchando contra esos tabús, pero no, la verdad creo que todavía es muy reprobable por parte de muchísimas personas. O sea, todavía se considera a los que utilizan drogas como eso, como drogadictos, como personas maleadas, como personas que incluso pueden llegar a ser delincuentes, pueden ser, no sé, secuestradores, no sé, o sea, todavía se ve con ojos de desprecio, con ojos de incluso con miedo a aquellas personas que hablan o que utilizan drogas. Como dijiste tú, o sea, nuestra generación y generaciones más jóvenes, pues poco a poco han venido, pues dándose cuenta que quizás no es así, porque te digo, yo conozco personas que son muy inteligentes, muy brillantes, tienen pues, trabajos muy buenos, tienen proyectos muy interesantes y que utilizan pues drogas, no al grado de ser drogadictos totalmente, pero pues sí la utilizan habitualmente y yo no lo percibo como negativo, o sea, ellos incluso me han querido invitar a compartir con ellos, pero pues, te digo, yo honestamente yo ya probé, no me gustó realmente y pues no continúo con ese consumo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú tienes? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo compartes?
Sí, sí lo veo y de hecho desde el mismo estado, digámoslo así, se promueve, creo que este tipo de tabús se hizo muy, o ha estado muy sonado y ha sido también, me parece muy hipócrita esto de celebrar por un lado o ponerse como la medalla de somos los que legalizamos la marihuana y por otro pasar no sé si lo has visto, este anuncio en la tele de El mundo de las drogas no es bueno. en el que pues, te ponen a personas generalmente de bajos recursos y así, ¿no? Y que son, que terminan diciendo como maté a tal o asesiné a tal o tal y así. Entonces es como de, pues ahí creo que estás fortaleciendo este tabú hacia las drogas. Entonces se me hace como igual un poco incoherente que por un lado te pongas la medalla y por otro estés sacando este tipo de campañas que pues obviamente van dirigidos hacia personas justo como acabas de describir y el tabú que se tiene, ¿no? Que pareciera que son maleantes y se la pasan haciendo barbaridades. Ahora, el Partido Acción Nacional, el PAN, ha sido uno de los fuertes opositores hacia la legalización y está viendo en uno de los análisis que ellos se oponían principalmente porque, siguiendo un poco este tabú, pues no es lo mismo el mundo de las drogas en las clases altas que en las clases bajas. Generalmente en las clases altas, el mundo, o sea, entras a las drogas por, vamos a decirlo así, por cotorreo, ¿no? Por convivir, por pasarla bien un rato, en la fiesta, en el antro, lo que sea, y demás. Y en cambio, en personas con menores recursos económicos, muchas veces las drogas son más bien una escapatoria, ¿no? A muchos problemas que pueden existir por la misma entorno en el que te desarrollas y demás. Es lo que decía. Y que entonces ahí está viendo claramente cuando decimos que el mundo de la, o que las drogas, pues no se pueden legalizar y así se deja de lado el ver un poco por las personas de, pues sí, de bajos recursos y que realmente ellos llegan a este mundo de drogas, pues por muchas veces, también veía una vez un análisis que se decía por necesidad y por la cuestión de que en ocasiones llevan trabajos muy pesados, pues necesitan mantenerse y a veces estos les sirven como reenergetizantes, ¿no? No sé, porque pues sí, digámoslo, estaríamos con, o sea, si aceptamos esto, estaríamos como afirmando el tabú, pero si me lo pongo a pensar, no voy a decir que al 100%, más sin embargo, es cierto que creo que no vive lo mismo una persona con bajo, o sea, no es el mismo mundo una persona con bajos recursos el que vive dentro de las drogas a como lo puede ser una persona con muchísimos más recursos, ¿no? Que como te digo, generalmente, y por como lo veo, pues a veces solo es cotorreo y
Sí,
así.
totalmente. Además de que la educación influye mucho, porque igualmente una persona de escasos recursos no va a tener la misma educación que una persona que tuvo acceso a escuela, a incluso clases y temas dirigidos justamente a ese tipo de situaciones de consumo de drogas. O sea, muchas personas que de escasos recursos que las consumen, pues son, o sea, no, o sea, la consumen porque sí. No hay detrás un análisis, no hay detrás una sensibilización, no hay detrás siquiera una conciencia de lo que está, de lo que están consumiendo. Y otro punto muy, muy importante es que, o sea, también esta diferencia de clases tiene mucho que ver con la calidad del producto que están consumiendo. Porque no creo que sea la misma calidad de, por ejemplo, hablando específicamente de la marihuana que consume alguien de Polanco, de Lomas de Chapultepec y demás, con alguien que consume en la periferia de la ciudad. O sea, es evidente que es una menor calidad o incluso puede que ni siquiera sea lo que le están vendiendo. Se puede estar metiendo, pues no sé, por ejemplo, en el caso de la marihuana o cualquier otra planta que puede ser incluso más nociva que la marihuana, puede ser, no sé, en el caso de la piedra o del crack, pues cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, las personas que tienen un poder adquisitivo más grande, pues tienen digamos que como seguro que el producto que les van a entregar es de cierta calidad. Sin embargo, las personas que pues ni siquiera conocen el dinero que ocupan para comprar las sustancias que ingieren es el mínimo, pues no creo que sea, bueno, no creo, más bien es casi seguro que la calidad es muchísimo menor y el daño es incluso mayor en en el caso de las drogas de baja calidad.
Igual, en caso de generar o desarrollar una adicción, pues no lo van a tratar de la misma forma, ¿no? Uno va a tener los recursos como para tratar o intentar salir de esa adicción, mientras que otro, lo más probable, pues, es que no pueda salir de ello porque justo no tiene los recursos. Y sí, la forma en la que llegan, pues, es muy diferente. Unos lo harán generalmente otra vez por el cotorreo, mientras que otros, inclusive, puede que desde que nazcan ya se hayan encontrado inmersos en ese mundo, pues porque o sus padres consumían o demás, o el mismo ambiente en el que se desarrollaba, ¿no? Es muy común. No lo sé, también esto es meterse en temas sensibles porque a muchas personas pues no les gusta como justo tener este tabú, pero creo que a veces es tabú, pero también es una realidad y no hay que negarlo. O sea, es cierto que pues o sea, es una realidad que está en el país, que sabemos, que es cierto que muchas veces se lleva de una o se le da una interpretación incorrecta, pero pues sí, también no podemos negar que son mundos diferentes y que los dos al final los viven en forma distinta, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, a mí me gustaría ya, para terminar esto de los tabús, me gustaría decir que, o sea, si existe un tabú, es por algo. O sea, no, la evidencia es justamente lo que crea esos tabús. Por ejemplo, si existe el tabú de que muchas personas que consumen cualquier tipo de droga terminan siendo delincuentes, terminan siendo pues, personas que roban y demás, es porque está la evidencia de que sí ha sucedido. Entonces, también muchas personas que se toman los tabús en serio, muy en serio y muy personal, quizás no se toman el tiempo para analizar y ver que efectivamente sí, esos tabús tienen un respaldo, tienen un porqué existen.
Sí, toda la razón ahí. O sea, es otra vez, sonará feo, quizá muchos no lo aprobarán, pero es una verdad y sí, muchas veces sucede. No vamos a generalizar y decir que siempre, pero pues sí. Vamos a meterle un poco de nitro, porque este es uno de los temas importantes también por los que se ha pedido la aprobación, principalmente la marihuana. Y es porque se piensa que esto ayudará a solucionar los problemas de delincuencia en México. ¿Crees que sí va a ayudar realmente a solucionar los problemas de delincuencia en el país, regularizar la marihuana? ¿O la gente va a seguir llamando, pues, a sus dealers
El
dentro
otro
del
día
mundo?
vi un
Ah,
video.
dale.
No, no me gustaría decir el nombre del político de quién fue el video, pero lo voy a decir. Fue de Ricardo Anaya del PAN. Y se me hizo pues un razonamiento bastante válido. O sea, decía que se tiene la postura de que el regularizar o el legalizar el uso de esto, pues como te decía, va a legalizar justamente el negocio de los narcotraficantes que durante tanto tiempo se combatió y va a hacer que aumente el número de narcotraficantes. E incluso podría ser que, como ya es legal, pues van a llegar con más motivación a obligar a cultivadores, a campesinos a cultivar y a sembrar esta droga, la marihuana. Y por otro lado se tiene la postura de que al ya haberse legalizado, pues va a haber personas que pues quizás quieran entrar al negocio y esto genere mucha más competencia y el número de narcotraficantes que se dedicaba a esto, pues vaya disminuyendo y busquen otro tipo de ingresos, otro tipo de actividades para generar el dinero que generaban vendiendo y cultivando las drogas. Entonces, no sé, honestamente, este análisis que hacía Ricardo Anaya lo hacía comparando a México con Suiza, creo, o sea, uno de esos países súper avanzados. Y creo que, o sea, el análisis es correcto, puede suceder cualquiera de los dos escenarios, pero creo que depende mucho del contexto en el que se desenvuelve cada país. Mi postura en particular es que, como hemos visto cómo actúan los narcotraficantes y todos estos grupos de crimen organizado, es que incluso hay lugares, hay poblados en los que ellos obligan a los campesinos a cultivarle la marihuana, a venderla, o sea, prácticamente son carne de cañón. O sea, los mandan a ellos para que después los arresten a ellos y demás. Y creo que podría ser que siga sucediendo exactamente lo mismo. Puede ser que estos grupos de poder pues ejerzan justamente esa poder, esa presión sobre pues, pueblos que no tienen la posibilidad de defenderse y demás, para que les cultiven a ellos su marihuana y puedan seguir participando en el mercado de esta droga. Entonces no veo el por qué o cómo es que disminuiría la violencia. ¿Tú qué opinas?
Yo siempre, bueno, no siempre, la verdad, hubo un momento en el que creí que sí, pero ya después dejé ese optimismo y pienso que no, que en realidad no va a disminuir en nada el problema de delincuencia en México, porque hoy el crimen organizado, aparte de marihuana, pues, mueve muchas otras drogas. De hecho, ya ni siquiera la marihuana es el gran problema. El gran problema muchas veces es la heroína, la cocaína, que además consume mucho el mercado en Estados Unidos y mueven mucho para allá. Entonces, ese es un gran problema. Además, otra de las formas en que obtienen ingresos estos grupos, pues es a través del cobro de piso, de extorsiones, de secuestros. Es decir, son. Pasan así, pero se han diversificado mucho en sus actividades delictivas. Está el huachicoleo ahora también, ya que algunos se dedican. Yo trabajo, por ejemplo, en una de logística, actualmente, y es muy común que los transportistas a veces no quieran ir a algunos lugares porque dicen, no, el narco lo controla completamente, llegas, te quitan todas las mercancías, y pues no ganas nada, ¿no? Entonces terminas perdiendo todo. De hecho, esta semana tuvimos justamente un robo por parte de estos grupos. Entonces, es muy complicado. Realmente la delincuencia en México se ha desbordado de maneras tremendas y pensar que porque se va a legalizar la marihuana, estos grupos van a decir, ah, sí, ya se hizo legal, se acabó nuestro negocio. Creo que no. De hecho, voy a pasar con algunos de los datos que mencionaste e inclusive. Porque simplemente el mercado ilegal, pues, es en realidad o le gana generalmente al mercado legal. Simplemente en el alcohol, veía unos datos, el mercado negro lleva 3-1 al mercado legal. ¿Por qué? Pues porque es más barato, ¿no? Y obviamente, pues, las personas, porque además vivimos en un mundo, pues, en el que hay más pobres que ricos, las personas, pues, van a preferir, o ni siquiera es que prefieran, sino que es a lo que realmente pueden tener acceso, pues lo ilegal. Y otra vez, el mercado ilegal generalmente va ganando. Entonces, no soy optimista en que realmente esto vaya a solucionar el problema. Si se hace, no se debe de hacer pensando que creo que es la mentalidad que muchos tienen, pensando que eso va a ayudar a resolver el problema de perdón, de delincuencia en México. En realidad, no. Si se hace, se tiene que hacer pensando completamente en otra cuestión y no creyendo que esto va a ayudar a solucionar este tema. Mencionabas lo de el aumento del narcotráfico que mencionaban allá. Me sorprendió, la verdad, porque tengo una que dice que podemos aprender de otros países. Uruguay y Canadá son países en los que ya está legalizada la marihuana. Y bueno, aquí te va algunas de las conclusiones que sacan cada uno después de haberla legalizado. Primero, Uruguay. Uno de cada tres uruguayos consume marihuana en el mercado regulado. Uno de cada tres, es decir, igual es menor el porcentaje. Aumentó la cantidad de uruguayos que consumen marihuana de 9.3 a 14.6%. Y la violencia asociada al narcotráfico tampoco ha mejorado. ¿Por qué? Ya que al estar legalizada en este país, grupos criminales comenzaron a instalarse para exportar a otros puntos. Entonces, digamos, Anaya un poco de razón ahí tiene, al menos en el caso de Uruguay, pues al ser un punto legal dentro de un continente donde la mayoría es ilegal, pues muchos decidieron, ah, nos movemos ahí está legalizado, ahí podemos actuar de muchísima mejor forma y empezarlo a mover a todo el continente. Y pues sí, entonces vivimos en un mundo en el que las drogas, en la mayoría, la gran parte del mundo pues siguen siendo ilegales y obviamente yo así lo pienso, si hay pequeños puntos en los que se empieza a legalizar, pues la mayoría de los grupos que se dedican a esto se van a mover a ellos para desde ahí importar e intentar tener mejores operaciones. Lo mismo, por ejemplo, y es uno de los grandes problemas que tiene Holanda, eso, que muchos se mueven ahí para mover la droga, pues en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema. Un analista decía en Uruguay, fue un poco exagerado creer que con la regularización de la marihuana se iba a terminar los problemas con el narcotráfico. La política represiva de las drogas es un fracaso y eso que tiene, y eso, y esto, perdón, tiene que ser una batalla de todo el pueblo. Entonces, sí, creo al final es crear ciencia sobre el daño realmente que hacen las drogas. Y es lo que iba hace rato cuando te mencionaba que por una cuestión mía de pensamiento no las consumía. Creo que hoy en día las drogas, pues sí, traen mucha sangre dentro de ellas, lamentablemente. Y pues mientras nosotros igual las sigamos consumiendo, a pesar del daño que sabemos que le hacen a la sociedad, a pesar del daño que sabemos que nos hacen a nosotros mismos, pues entonces también intentar lidiar contra esto cuando nosotros somos tan egoístas, pues no tiene ningún sentido, la verdad. Bueno, ese es un poco mi pensamiento. Entonces, pues esto me llamó la atención. En Canadá, 75% de cannabis en Canadá compran en el mercado negro, un 75%. Muchos de los inversionistas que ingresaron a este mercado han tenido importantes pérdidas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente compran dentro del mercado legal, se sigue comprando dentro del mercado negro. Decía igual un analista ahí, hay una resistencia a las tiendas legales porque es más caro y no es suficiente. Durante un año, el número de canadienses que consumieron cannabis creció de un 14 a un 17%. Quería traer pues estos ejemplos un poco nada más para ver cómo lo que se esperaba en realidad en el caso de Uruguay pues acabar un poco con estos grupos organizados de narcotráfico que al final vemos que pues no les funcionó mucho, realmente sigue habiendo y de hecho aumentó dado que es un punto verde en un mar negro, rojo completamente. Entonces, pues, ese es un tema. Y también que el mercado ilegal, pues, sigue siendo el preferido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más barato. Y otra vez, porque siento que sí hace falta mucha conciencia ahí a partir de lo que esto repercute, de lo que ha repercutido y cómo ha destruido, porque realmente ha destruido muchos países. Y pues a muchas personas también. Entonces, sí, también por eso mencionaba que no es que esté a favor de las drogas, son muy dañinas para el mismo cuerpo. Si te las quieres meter, está bien, pero también pues me parece que hay que hacer conciencia sobre todo el daño que causan en el mundo, sobre lo que estamos comprando, a quienes les estamos comprando, y no podemos estar desde mi punto de vista comprando a estos grupos y al mismo tiempo pidiendo que haya paz en nuestro país cuando pues, nosotros estamos financiando, ¿no? Entonces se me hace un poco también ahí hipócrita por parte. ¿Conclusiones o algo que quieras decir de todo esto que acabo de mencionar?
Bueno, me gustaría mencionar que pues sí, o sea, ya como último punto, ya como último punto a mí me gustaría mencionar algo que ya he venido repitiendo durante toda esta plática. Y es que si quieren utilizar drogas, si quieren utilizar marihuana, si quieren consumir cualquier tipo de sustancia que altere su organismo, ya sea marihuana, éxtasis, cocaína, alcohol, tabaco y demás, háganlo, consúmanla. Sin embargo, creo que más que consumirla por consumirla, creo que debería haber una conciencia detrás de por qué la estamos consumiendo, la están consumiendo, y cuáles son las consecuencias a largo plazo de este tipo de consumo. Respecto a la ley, pues es un paso importante. Sin embargo, yo sostengo que más que realmente interesados por combatir la delincuencia o beneficiar al consumidor o acabar con grupos de crimen organizado, lo están haciendo justamente para distraer la atención de situaciones que están pasando en el país, como el número de muertos por COVID, los errores que se han cometido durante esa administración. Y no es que yo sea o que me encante estarme metiendo en lo político, pero creo que es algo que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de analizar porque se anunció que ya se iba a legalizar la marihuana y demás. Y como último punto, pues en caso de que ya la estén consumiendo, háganlo de forma responsable, de forma consciente. Entérense de los tipos de droga, de las consecuencias, de los efectos y de los costos que puede traer esto a su vida a corto y a largo plazo.
Ok, muy bien. Sí, pues coincido en la mayoría, la verdad. Sean muy conscientes de lo que están tomando. Tampoco se vayan con esta idea que se ha dado mucho de no hace nada, de no genera nada, no, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? Se da mucho. No genera nada, es muchísimo menos dañino que el tabaco y así, puede que sí sea menos dañino que el tabaco, pero tiene sus repercusiones, no las analizamos, de hecho, no me dediqué a buscarlas, pero en uno de estos de estos episodios del podcast que recomendé de Jordi Wild, habla con una persona, se fue, no recuerdo cómo es, de los que se dedican a investigar el cerebro. Y justo tocan el tema de drogas y cómo estas afectan a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en ese episodio, pues él habla de cómo cada droga, los daños que le va haciendo a tu cerebro. Entonces, es interesante para que todos aquellos que dicen, no pasa nada, si la consumo y así, bueno, hay una repercusión. Entonces, vayan a ese episodio, véanlo y ahí van a ver, pues, los daños que sí termina generando. Pues como todo, el tabaco ya sabemos lo que genera, el alcohol sabemos lo que genera. Entonces, bueno, tampoco hay que irnos con esto de que no pasa nada, hay repercusiones. Y bueno, pues entendamos, perdón, un poco el cómo, o sí, también qué papel juegan estas. En cuanto a la ley, pues la están vendiendo como algo muy grande, es cierto que es un paso importante, pero tampoco es que te estén, que México esté pasando o esté realmente transitando, ¿no? Ya para cerrar, voy a cerrar con esto que leí, que me gustó, que dice, no estoy a favor del consumo de drogas, pero soy pragmático y consciente de que no va a desaparecer, así que tratemos de reducir el daño tanto como sea posible. Bueno, pues esa sería mi conclusión. No sé si tengas algo más que decir.
Me gustaría en algún otro momento discutir lo que dijiste, las consecuencias, pero también algo que muchos sostienen, que son todos los beneficios que traen para personas que tienen ciertas enfermedades, ciertos padecimientos, que creo también
Sí.
que es uno de los puntos por los cuales muchísimas personas se pronuncian a favor de la legalización del consumo y uso, producción y cultivo de la marihuana en general.
Sí, completamente. Sí, o sea, el tema de drogas también es muy amplio, hay mucho que sacarle. De hecho, hay un episodio de otra recomendación, una serie que se llama The Midnight Gospel. Es el primer episodio, hablan sobre drogas y principalmente hablan sobre cómo no temerles. Y ese sí va un poco más del lado de no pasa nada y hay que consumirlas y libertad y drogas para todos, ¿no? Es como la ideología que lleva, no soy, como ya se pudieron dar cuenta en este episodio, favoritario de ese pensamiento, sin embargo, es muy interesante y tiene datos también muy interesantes. Entonces, si pueden, vayan a ver ese episodio, está bastante llamativo. Y sí, como lo dices, pues en cuestión de drogas, pues hay muchos, muchos datos interesantes. También muchos dicen que ayuda a despertar el lado artístico de las personas o demás. Entonces, bueno, es un tema amplio, sí, definitivamente. Y claro, seguiremos hablando de esto. Hoy en general, pues nos dedicamos a hablar un poco sobre esta ley, pero ya después hablaremos sobre los daños, pros, contras y todo en cuestión de drogas. Así es que, pues creo que sería todo. Gracias por habernos escuchado y excelente inicio de mes. Nos vemos.